Corría el año 1978 cuando en el barrio de Ermitagaña, en Pamplona, en un instituto, el Instituto Navarro Villoslada, hubo un profesor de literatura que se decidió a montar un grupo de teatro. Un grupo de teatro para estudiantes, que no escolar, como muchas veces ha destacado delante de quienes han tenido ocasión de escucharle. En aquel 1978, los alumnos del último curso interpretaron Tartufo, de Molière. Lo hicieron con un material más bien precario, una tabla y cuatro enchufes, como suele decirse, o casi literal. Este año, el grupo de teatro Navarro Villoslada se despide de los escenarios, al menos como lo hemos conocido hasta hoy, al menos con Ignacio Aranguren al frente. Ignacio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Lo primero, ¿no estarás de acuerdo con que la vida sea un teatro, o quizás sí, como decía Shakespeare, pero con que el teatro sea mentir, seguramente estés totalmente en desacuerdo?
Bueno, vamos a ver, a mí me gusta mentir desde el escenario, pero la gente sabe que estoy mintiendo. Entonces, lo que ya no me gusta es leer el periódico y ver que me están mintiendo. Entonces, cuando habéis puesto la canción, que me encanta, y os la agradezco, digo, vamos a hablar con un hombre de teatro, vamos a hablar con un político.
Vamos a hablar con un hombre de teatro, pero que como todos los profesores también están concienciados, y mucho.
Pues sí, porque estamos en la cresta de la ola, en un sector muy, muy, muy sensible y con mucha responsabilidad social, aunque la sociedad muchas veces no nos la dé, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, la verdad es que estamos así, en carne viva, como la canción, ¿no? Aunque sea de la Jurado.
Bueno, no se trata esta despedida del taller de teatro Navarro Villoslada de una despedida por los recortes. Probablemente sea de lo poco que nos ha visto afectado por los recortes hasta ese sentido, aunque seguro que también los habéis tenido, pese a que lo vuestro ha sido la autogestión, y enseguida lo explicaremos, que es una historia muy interesante. Pero ¿te parece que empecemos por el principio, que empecemos por ese año 1978, cuando comenzó la andadura este taller de teatro Navarro Villoslada? ¿Cómo comenzó? Hemos mencionado que tú eres profesor de literatura, venías también de un grupo de teatro local, el Lebrel Blanco,
sí.
Y decidiste montar este grupo de teatro. ¿Con qué objetivo, Ignacio?
Bueno, pues nuestro comienzo fue un comienzo muy prosaico, muy repetido en la historia de la enseñanza. Profesor joven que llega a un centro que tiene cierta experiencia teatral, el Lebrel Blanco, con Valentín Redín, que ha sido una referencia en el Teatro Navarro. Yo era de estudiante y trabajaba en ese grupo, y mis alumnos, que sabían que yo hacía teatro en mis horas, dicen, oye, va, pues en el instituto, venga, va, sí. Y un poco a lo tonto, pues se dice, este Tartufo de Molière, pero empecé a lo tonto y acabé a lo listo viendo que esto me interesaba muchísimo, juntar el teatro y la educación. Era un grupo maravilloso, casi todos hoy en día son filólogos, o sea, les interesaba mucho la literatura, y bueno, pues empecé y la verdad es que me enganché, y hasta hoy, pues 34 años después.
Y hasta hoy que lo dejas porque te jubilas.
Exacto, a mí me jubila, pues eso, me jubila en la edad. Ya cumplo los años, me voy, yo digo que me jubilo del taller de teatro del Instituto Navarro Villoslada, pero que no me pienso cortar la coleta, ¿eh?
Yo pienso
seguir toreando en plazas de primera, de segunda o en becerradas.
Donde nos dejen, ¿no? Donde nos dejen.
Exacto, donde podamos.
Efectivamente. Ignacio, vamos a ir repasando esos años, si te parece, por décadas, porque son más de tres décadas las que habéis estado encima de los escenarios. Tenemos alguna música un poquito de la época, por aquello de ambientarnos.
Me parece muy bien.
Esos dos primeros años, años 79 y 80, el Tartufo fue la primera obra. ¿Cuál fue la segunda? ¿La segunda se recuerda?
Sí, hombre, yo recuerdo todas, incluso cuando me encuentro con alumnos por la calle. ¿Tú de qué año eres? Y me dicen por la obra y me acuerdo. La segunda fue un Brecht. Mira, Bertolt Brecht, yo creo que va a ser un autor que va a haber que rescatar para estos tiempos duros que estamos viviendo.
Terror y miseria del Tercer Reich.
Terror y miseria del Tercer Reich, uh-huh. Sí, efectivamente. Con un grupo muy majo, que además en aquellos años tan efervescentes, tan de los principios de la democracia, no solo actuamos en el instituto, sino que hicimos muchas semanas culturales y de la juventud en los meses de septiembre por pueblos de Navarra. Uh-huh. Entonces eran unos años, pues bueno, en los que yo podía ir con mis alumnos por ahí y al final nos podíamos tomar un refresco, y bueno, yo era uno más. Hoy en día, si me tomo un refresco con los alumnos, me traen la nota indefectiblemente para que pague el papá o el abuelito. Sí. Thank you.
Esos alumnos y esos actores que siempre han sido, Ignacio, del último curso del instituto, ¿verdad?
Sí, ha sido una seña de identidad siempre, que ha costado lo suyo, porque cada año había que volver a empezar, cuando ya teníamos pues todo el grupo creado, todo el espectáculo muy rodado, allá en junio había que despedirlos y en octubre, pues bueno, pues a ver, echar otra vez las redes, pasando por las clases, primero de COU, luego de segundo de bachillerato, para ver quién se quería apuntar. Y hoy en día, pues bueno, pues hay unos 800 exalumnos del taller de teatro que han pasado por el escenario, ¿no? Yo digo que me encantaría hacer en la Ciudadela un autosacramental de estos maravillosos.
Con 800.
A ver, los del año 82, que levanten la antorcha. Porque imagínate, con 800 alumnos lo que se puede hacer.
Uh-huh. En esos 800 alumnos hay de todo. Decías que en los primeros años salieron muchos filólogos, era sí, la gente interesada por las letras. Sí. El periodista menos avezado, el periodista que habla contigo por primera vez, quizá tenga la tentación de preguntarte, bueno, ya han salido muchos actores importantes o conocidos. Yo creo que tú te has fijado más siempre en el otro lado del teatro, sí, en el de la escuela de espectadores, ¿no?
Sí, sí, yo he pretendido sobre todo hacer una eficaz escuela de espectadores en ese momento en que el teatro infantil ya no interesa, ya queda lejos, y el teatro de adultos pues no es mi mundo, ¿no? Entonces yo creo que el teatro en la adolescencia está en el momento justo, en el sitio adecuado, pues para fomentar nuevas expectativas, nuevas necesidades de ocio. No obstante, pues bueno, entre los 800 sí que tengo algunos bien situados en el panorama. Yo creo que estoy muy contento y además él me tiene mucho cariño y yo le correspondo pues con la relación que tengo con Alfredo Sanzol, premio Max y próximo premio Max, como esperamos todos.
Claro que sí.
Y muchos alumnos que, bueno, pues que han seguido después. Pero bueno, también tengo muchos ingenieros industriales aficionados al teatro, también.
Ah, eso está muy bien, ¿no?
Eso está muy fenomenal.
Eso está muy bien.
Fenomenal.
Estamos con Duncan Du de fondo. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo resumirías los años 80? ¿Cómo fueron para ti y para el taller?
Pues los años 80 fueron cambiantes, fueron muy largos, el proyecto empezaba a consolidarse, tuvimos muchos apoyos, tuvimos algunas incomprensiones, nos costó demostrar que lo que queríamos hacer era un proyecto educativo serio, no que... Bueno, que nos sobraba el tiempo y queríamos ir al instituto a matar el rato haciendo teatro, ¿no? Entonces nos costó, pero bueno, los años 80 para nosotros terminaron dulcemente porque en 1989, sí, recibimos el Premio Nacional de Innovación Educativa y estuvimos en Madrid con ministro, canapé y foto.
Bueno, sí, que el canapé es lo de menos, ¿eh? Bueno, y la foto a veces también, bien, ¿no? Pero se agradece. Premio a la Innovación Educativa, pese a esas incomprensiones, que Ignacio, ¿cómo se traducían para ti como director del taller? No sé si, por ejemplo, la compaginación de las clases con el trabajo del teatro era a veces un motivo, podía ser un motivo de fricción con algún jefe de estudios, con algún director del instituto que no acaba de entender aquello.
Pues sí, pues hubo fricciones de todo tipo. También tuve la suerte, y eso hay que reconocerlo, de que a lo largo de mi trayectoria me he encontrado con equipos directivos que me han respetado de palabra y obra, ¿no? Y que han apoyado el proyecto y que han luchado para que las autoridades educativas reconocieran lo que estaba haciendo. De hecho, y yo pues durante muchos años he tenido menos clases que los demás porque se reconocía que lo que yo estaba haciendo era educativo. Pero ya digo, sí, ha habido de todo. Yo me consolaba acordándome de lo que me decían mis padres cuando tenía la edad de mis alumnos.
A ver.
El teatro te dará de comer, ¿no? Y bueno, pues bueno, a lo largo de los años, no sé si me ha dado de comer, pero me ha dado de vivir y me ha dado de vivir pues muy muy feliz.
De las satisfacciones también se alimenta uno, ¿no?
Pues claro que sí, sobre todo en esta profesión. ¿Sí?
Desde luego. En esos años 80 empezó también, digamos, la estructura que dicen se ha mantenido a lo largo de los años de los ensayos, de los horarios de los ensayos, sí, las tardes de los viernes, sí, las mañanas de los sábados, es decir, fuera de lo que es el horario escolar,
sí,
las navidades, las semanas santas, todas las vacaciones para el que se metía en el grupo de teatro, dejaban de ser vacaciones, ¿no?, de alguna forma.
Pues sí, hombre, de alguna manera era un compromiso que uno asumía libremente, pero que después tenía que revalidar día a día. Y efectivamente yo he procurado que esas horas que los alumnos dedicaban al teatro les fueran muy gratificantes. Algo que me han oído decir cientos de veces es que cada hora vale por sí misma. O sea, que no vamos a estar aquí sacrificándonos para estrenar y para que nos aplaudan, sino que venir al ensayo tiene que ser una fiesta. Y yo creo que muchas veces lo hemos, casi siempre lo hemos conseguido, y muchísimas veces yo les he dicho a los alumnos: chicos, son las 3 de la tarde, a la puerta que nos vamos.
Ya nos tenemos que ir, Sí, que hay mucho que hacer y hay mucho que ensayar, y se llevaban trabajo a casa con los papeles, ¿no? Me imagino.
Sí, se llevaban
hasta algún vestuario que tuviesen que rematar, y sí, todo lo hacíais vosotros, o prácticamente todo, ¿no? Los decorados también eran cuestión de los propios alumnos,
sí, se
trabajaba en ello y se pintaba, lo mismo se pintaba que se ponía un tornillo.
Todo. Aquí el protagonista es el que mejor barre en mi taller de teatro. Entonces, todo ha sido realmente autogestionado, pero también hay que decir, con la inmensa suerte que ya empezó en los años 80, de mucha gente que se... adultos, profesionales de distintos ámbitos que se enrolaron en nuestro proyecto y que nos ayudaron con las fotografías, las grabaciones, los decorados.
Los carteles.
La historia del taller de teatro no sería la misma sin Vicente Galvete, compañero y amigo ya desde estos años, y escenógrafo y figurinista y paño de lágrimas durante muchos años. Entonces sí, tuvimos la suerte de ser autogestionados, pero con gente muy generosa que nos ha ayudado, ¿no? Que nos ha ayudado a que todo lo que hemos hecho pues tuviera un sentido y se rentabilizara al máximo.
Y que cada año fuese posible, sí, un año tras otro, con esa autogestión,
sí, con
un dinero que además salía también de las propias representaciones, porque el sistema es muy curioso,
sí, entrada
libre, ¿no? Y luego lo que se hacía era pedir la voluntad a la gente que había ido.
Sí. Como los titiriteros.
en la comedia antigua, ¿no?
Que pasaban uh-huh, la boina, efectivamente. Hace ya muchísimos años conseguimos ser autosuficientes en el terreno de la financiación para no tener que depender de los vaivenes educativos y culturales, y entonces el público es el que nos ha ayudado. Nosotros en los descansos de la obra pasamos unos cestillos y la gente echa lo que quiere, y habida cuenta que raramente pagamos la mano de obra,
claro, sino
que todo va para material, pues con eso hemos vivido y hemos hecho unos montajes pues bastante aparentes, ¿no?
Que la iglesia dijo, cuando el cambio del euro, que se había notado, que la gente, en vez de echar una moneda de 100, echaba una de 50 céntimos, que era bastante menos. No sé si a vosotros os pasó lo mismo.
Pues no, la verdad es que no nos pasó. Yo pensaba que nos iba a pasar y dije, ay, Dios mío. Pero no nos pasó porque, bueno, yo creo que nuestros espectáculos tienen dos aspectos que valora el público. Por una parte, lo mejor o peor que estén interpretados cada año, pero por otra parte, la fuerza y la energía y el optimismo y las ganas que les echan los actores.
Uh-huh.
Actores que, como te decía antes, pues algunos han dedicado y, bueno, y han demostrado su talento, y otros pues han decidido que no. Pero la verdad es que esa doble cara de decir, mira, esta obra, qué drama, qué triste eso, qué comedia, pero estos chavales, qué energía y cómo se lo pasan, ¿no?
Y eso
a la hora de la colecta se nota.
Efectivamente. Sí. Vamos a los años 90.
Sí.
¿Qué obras, qué autores tuvisteis en vuestras carteleras en aquellos años 90, Ignacio?
Bueno, pues nosotros hemos tenido siempre una característica, que es la de intencionadamente despistar al público. Si un año toca comedia muy exagerada, al año siguiente toca un drama muy, muy potente.
Muy duro, ¿no?
Sí. Entonces, yo he procurado jugar con todos los palos que teníamos a nuestro alcance, siempre dentro de la máxima de que tenía que ser una obra coral, claro, porque yo no tengo problemas de nómina.
¿Cuántos alumnos más o menos podían participar cada año?
En torno a 25. Ahora he llegado a tener grupos de 40.
Madre mía.
Sí, entonces, bueno...
¿Y
pues
eso ya se dirige con un ejército de adolescentes en plena exaltación hormonal, 40 personas, chicos, chicas?
Sí, hombre, sí. Aparte que en nuestra tierra yo siempre he dicho que a las chicas las dirijo sentado.
Yeah.
Un poquito más, un poquito menos, venga, tal. Y con los chicos, pues muchas veces me tengo que subir al escenario, pues porque tenemos, los hombres pues siempre tenemos muchas más corazas a la hora de trabajar con
sentimientos,
que es con lo que trabaja el teatro, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, la gente, ten en cuenta que la gente ha elegido hacer esto, entonces la gente viene ya con muchísimas ganas. Entonces, estoy aquí mirando, porque no te creas que ya me lo sé, pues los años 90...
Que son
pues,
muchos. muchos, ¿eh?
Tienes
muchos.
Desde la cocina de Alonso de Santos, a Sublime Decisión de Miura, El Son que nos tocan, Misericordia, de la que tengo un recuerdo muy, muy especial, y bueno, pues muchos, muchísimos, hemos procurado despistar, ¿eh? Que la gente, uh-huh. Ah, sí, ya sé lo que van a hacer, ah, no, pues no tiene nada que ver lo de este año.
Yo también he intentado despistar a Ignacio Aranguren, pero me sí. parece que no lo he conseguido.
¿Por qué?
Misericordia.
Sí.
Uh-huh. Bueno, Ignacio Aranguren no le hemos dicho quién le iba a hacer la entrevista, pero seguro que ahora está cayendo. Soy Javier Domínguez, Misericordia.
¡Anda! ¿Sí?
Bueno, sí. A veces también te damos sorpresas nosotros, ¿no?
Hombre, ya lo creo, y agradabilísima.
Bueno, pues ya lo hemos desvelado. ¿Qué le vamos a hacer? Yo pensaba reservármelo para el final, pero digo yo, no sé si le he despistado o no le he despistado.
Oye, pues yo es que de todas las obras tengo un recuerdo especial, pero de esta, que no sé, que cumplía el taller, cumplía 20 años, lo hicimos en el Teatro Gallarre, y te acordarás que llenamos dos gallarres, que el problema en Pamplona no es ir al Teatro Gallarre, el problema es llenarlo, como todos los teatros.
Y nosotros lo llenamos.
Sí, hombre, ya lo creo que sí.
Y dos veces, además.
Ya lo creo que sí, un sábado y un domingo tuvimos ahí un llenazo y muy bien.
Qué bien nos lo pasamos. ¿Qué álbumes tenemos algunos de aquello? Madre mía. Bueno, para el libro de la despedida ya pondremos fotos en común, ¿eh? No hay ningún problema.
Muy bien.
Habrá que hacerlo.
Muy bien.
Ignacio, estos años 90 fueron ya de más comprensión dentro del instituto y dentro del panorama educativo. ¿Ya habían cambiado esas reticencias que podía haber en los primeros años?
Sí, el proyecto ya estaba muy consolidado. También había una cosa muy, muy interesante, y es que de los centros de Navarra, de Pamplona y de Navarra, ya la gente, los profesores, querían venir con sus alumnos. Entonces nosotros dábamos funciones los viernes, te acordarás, los viernes a las 5 de la tarde.
Efectivamente.
Y siempre estaba lleno. Entonces ahí no había que asomarse al telón con el agujerito a ver quién ha venido, ¿no? No, hoy vienen 50 de Tafalla, 100 de Tudela y no sé cuántos de Pamplona, 300 que caben y ala, pues empezamos, ¿no?
Bueno, entonces, y si no cabían se les hacía hueco,
dulces,
¿eh?
Y ya los últimos pues también.
Y también hemos de decir que si no cabían se les hacía hueco, ¿eh? Porque sillas, hombre, en los pasillos laterales se han puesto siempre.
Siempre, sí, hombre. Hemos sido bastante, en ese sentido, ahora ya que me voy, bastante ilegales. Hemos reventado bastante el aforo.
Ahora que se puede decir, ahora que no nos van a perseguir por ningún sentido.
A mí me parece un crimen que haya un chaval de 16 años que quiere ver una obra de teatro y que no quepa, vamos, lo siento, en mis rodillas, vaya.
Efectivamente. Sí. En esos años, pues sucedieron también cambios importantes en el nivel educativo, en el plano educativo.
Sí.
Se pasó de BUP y COU a la ESO. Y sí. Los que éramos de los últimos cursos de BUP decíamos, buah, ya verás estos indisciplinados de la ESO, cómo llegan aquí. Y cómo llegaron, Ignacio, no fue para tanto, ¿no?
No fue para tanto. Hombre, yo sí que noté un cambio, porque las últimas generaciones son más procedimentales, menos conceptuales. En la primera enseñanza, cuando yo empecé, y no te cuento la mía, pues era mucho más intelectual, más memorística, más de apoderarse de contenidos, y esta otra es como más práctica, ¿no? Yo digo, si el año del tartufo inicial les digo que hubiera que cantar y bailar, se me borran.
Yeah.
Ahora, si les digo este año que hay que cantar y bailar, pues voy a hacer el Pino Puente.
También.
Me hace muy bien.
No hay ningún problema, ¿no?
No hay ningún problema, no.
Algo que también se ha incluido mucho, ¿no? En las obras que habéis elegido, el canto, el baile, el combinar diferentes artes.
Sí, además hemos contado con la implicación del centro, con Juan Carlos Mújica, profesor de música, que nos ha hecho unas bandas sonoras y ha dirigido a los músicos para que tocaran, y el canto. La verdad es que hemos tenido mucha suerte, porque yo creo que tengo detrás una ONG cultural, artística, muy potente, que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y además sin pedir nada a cambio, vamos, de los que dicen, no, a mí no me saques a saludar tú, ya está.
Y ya está, ¿no?
Sí.
Mencionabas a Vicente también antes, habría que mencionar a Maricruz,
Maricruz Ibarrola.
Mucho por vestirnos.
Hemos hecho unos vestuarios, tenemos un almacén de más de 300 trajes de todas las épocas.
¿Pero qué vais a hacer con eso, Ignacio?
Pues hombre, yo me jubilo, pero el teatro en el instituto continuará.
Vale.
Yo creo que los alumnos lo pedirán y que alguien se animará a tomar el relevo y a darle vida a ese patrimonio. Sería muy triste que eso acabara ahí. Decir, aquí qué hay. Entonces yo pienso que sí, que continuará, pues para el siglo XXI.
Y ya entramos en el siglo XXI, y estos últimos 13 años, ¿cómo han sido para ti, Ignacio?
Pues han sido, la verdad es que los últimos han sido muy dulces, porque ya todo estaba hecho y de repente nos han llegado como premios y reconocimientos. Yo jamás imaginé, vamos, ni en mis delirios más delirantes, que un espectáculo mío se pudiera ver en el Centro Dramático Nacional, en el Teatro María Guerrero, ¿no?
Casi nada,
¿eh? Y así fue. Allí presentamos Vuelo Fusión y varios espectáculos que hemos presentado. Y bueno, y premios que hemos recibido, y el cariño, y no sé. Y la gente que ya, pues que como Pamplona somos muy poquitos, pues la gente que, mira, este es el de Ermitagaña, ¿no? Me siento muy querido y muy gratificado por mi profesión, ¿eh? Algo que entre los docentes debería darse más por parte de la sociedad, porque a mí me dicen, ¡ay, qué gran labor! Qué tal. Y yo siempre contesto sinceramente, oiga, y explicar a las 2 de la tarde el Quijote, el arcipreste de Ita o las reacciones químicas, no sabe usted el mérito que tiene.
Efectivamente, ¿eh? Sí, eso también tiene labor, eso también tiene mérito. Ignacio, habría quien me machacaría por la calle cuando me viese si no te preguntase por uno de los cambios que han sucedido en estos 35 años.
¿Cuál?
¿Qué tal llevas lo de no fumar durante los ensayos?
¡Ah, muy bien!
Porque,
muy bien,
claro,
ha sido una de las decisiones más valientes de
sí,
mi vida.
Sí, bueno, pues enhorabuena por haberla tomado.
Hace 10 años, tú te acordarás que fumaba, además entonces se podía fumar en los institutos, hoy en día ya
que
no,
nadie piense que hacía una ilegalidad, es decir, lo del aforo extra es una historia,
sí.
Pero Ignacio era legal y fumaba cuando se podía fumar dentro.
Se podía.
Sí,
hombre, acuérdate aquellos ensayos de 4:30 a 10. Era un viernes que ibais pasando por horas y yo no salía del salón.
Efectivamente.
Pero bueno, vamos, mi ayudante de dirección era el tabaco.
Sí. Efectivamente.
Pero bueno, afortunadamente lo he dejado. Y quiero decir a los oyentes que si yo lo he dejado, se puede dejar.
Eso es verdad, ¿eh?
Sí.
Eso es verdad. Ignacio, pues vamos a ir despidiendo. Y ahora es cuando yo te iba a decir quién te había hecho la entrevista y entenderás por qué.
Ajá.
Heaven. I'm in heaven. Porque esto lo usasteis también para una obra de teatro.
Sí,
para el son que nos tocan.
Sí. Maratón de baile en los años de la Gran Depresión.
Que anda que no la liamos, y aquí es donde confieso, sí, yo estaba también, yo estuve 2 años, yo tuve la suerte de estar 2 años, pero porque insistí mucho, era muy pesado, ¿eh? Y le decía a Ignacio, que sí, ponme de equipo técnico, ponme a lo que haga falta. Y ahí estuvimos 2 años disfrutando de la experiencia.
Sí.
Y en esta obra, vamos, hasta desmontamos una parte del patio de butacas para montar un escenario extra y demás.
Y lo llenamos de banderas.
Qué bonito, ¿eh?
De banderas americanas y con palomitas. Y allí veíamos un texto muy, muy, muy duro, muy actual, ¿no?
Sí.
Cómo la gente iba a ver cómo aquellos personajes bailaban hasta la extenuación, ¿no? La miseria convertida en espectáculo, que es algo pues muy muy actual, muy muy
efectivamente.
Vigente. Pero yo también te quiero entrevistar, Javier, ¿me permites?
Sí, claro.
¿A que no sabes cómo sigue eso de dos caras como algunas personas tiene la iglesia de San Sebastián?
Ay, por la una. Ay, ¿cómo era?
¿Da?
Madre mía. Por la una. Ay, he quedado fatal, ¿eh?
Sí, dos caras, como algunas
personas tienen iglesias.
Yo me acuerdo a pedacitos, enfilándolo al señorío, es decir, la iglesia de San Sebastián en el centro del Madrid castizo, de misericordia, daba por una parte al barrio rico y por otra parte daba al barrio pobre. Y eso recuerdo que lo decías tú. Hoy te puedo decir que el Molière que he montado, a veces les chivo a los alumnos porque me acuerdo yo todavía del personaje, de los papeles.
Qué bueno. ¿Te quedan muchas citas de aquellas obras, de las 34, 35 obras que has hecho?
Sí, me quedan, perdón.
Citas, frases, como frases, ese recuerdo que te queda de la de Misericordia.
Una obra y la haces por alguna frase, ¿eh? Por alguna frase, ¿no? Uh-huh. Yo, Bertolt Brecht, lo hice por una frase que acababa la obra, que decía, diremos solamente una palabra, no. Y muchas, del Tartufo, pues con qué frase me quedo, yo sé que Dios ve mi corazón y no necesito gesticular para que el cielo me vea, muchas frases, ya digo, en todas las obras, ¿no? Que es un poco lo que quieres contar, lo que quieres que el espectador se lleve a casa, más allá de las moralinas, que nunca he sido yo muy moralizante.
No has sido tú de moralinas,
he sido más
eso
de
nos lo
decías. Abiertos,
sí, eso nos lo decía siempre,
sí.
Finales abiertos, que el público se quedase pensando, ¿no? Que se llevase la obra en la cabeza, a su casa, Y de muchas enseñanzas ha sido Ignacio Aranguren. Él no ha tenido dos caras, como la Iglesia.
No, él ha tenido una.
Y, oye, como decía aquel, ¿no? Al que le guste bien y al que no, pues también.
Pues también, yo he ido, me ha tocado aplicarme lo mismo que les he dicho siempre a los alumnos. En el teatro no estás como lo que sabes, estás como lo que eres. Que sepas mucho inglés, maravilloso. Pero aquí, a la hora de trabajar, pues todos estamos como lo que somos. Yo pienso que mis alumnos habrán padecido mis defectos y habrán gozado también de mis ganas y de mi ilusión. Pero ahí estamos como lo que somos, sí.
Ignacio Aranguren, que no te podías despedir de esto sin que algún exalumno te hiciera una entrevista.
Ay, pues me encanta, ya que seas tú, de verdad. Un abrazo muy fuerte por esta sorpresa. La verdad es que tengo aquí el programa de este año, donde aparece un poquito de cada obra, y chicos, esto debe ser de magia, porque ha aparecido Misericordia ahí. Tengo una amiga que es María José Goyache, que también hizo muchos años teatro en un instituto, que tiene una frase que me encanta, que dice: si Dios existe, está claro que le gusta el teatro. Pues yo creo que sí, que le gusta el teatro, sí.
Qué bueno. Oye, sí. Pues esa frase nos sirve para cerrar la entrevista.
Muy bien.
Un abrazo muy fuerte, Ignacio.
Lo mismo, y hasta siempre, Javier.